El régimen cubano impide a varios activistas viajar a la ciudad de Miami para participar en el foro Pasos del Cambio.
Secretario de la OEA exigió a La Habana que permita la participación política de todos los ciudadanos sin distinción.
En la isla, los cubanos reaccionan a declaraciones de Miguel Díaz-Canel en Irlanda, quien dijo que en Cuba no se reprime a nadie porque no esté de acuerdo con la revolución.
Y continúa la investigación para intentar enjuiciar al presidente Trump, pero la bancada republicana demanda transparencia en la información.
En política exterior, Estados Unidos encuentra evidencia de crímenes de guerra durante la ofensiva turca en Siria.
Evo Morales proclama la victoria y logra los votos necesarios para evitar una segunda vuelta electoral.
Y la embajada china en Londres niega la confirmación de la nacionalidad de los cadáveres encontrados en un camión.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Aquí en el estudio B de Radio Martí, como siempre, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Más de 10 activistas cubanos fueron impedidos de viajar al evento Pasos de Cambio que tendrá lugar a partir de este viernes aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. Uno de ellos es el opositor José Díaz Silva, quien dio su testimonio a Radio Martí.
Bueno, llegamos aquí al aeropuerto, ninguno hemos tenido problema con la ley. Bueno, cuando llegamos aquí pasamos por todos los puntos de control que tienen aquí y cuando fuimos a pasar por la aduana, a más de 15, o que somos 15 o 16, cuando fuimos a pasar por la aduana, algunos le dijeron que no podían viajar hoy y a otros que estábamos regulados, como es el caso mío, el José Díaz Silva y el de Lourdes Esquivel Vieito. Bueno, de ahí nos devolvieron los pasaportes, nos rompieron el pasaje de vuelo y aquí estamos en la Terminal 3, en el aeropuerto José Martí. Aquí estamos plantados, estamos sentados aquí en el suelo, estamos esperando a ver qué decidimos, pero por ahora vamos a mantenernos aquí como protesta por lo que están haciendo contra nosotros, activistas de los derechos humanos, principalmente ahora en estos momentos que Díaz-Canel anda por los países de Europa pregonando de que esto no sucede aquí en Cuba, que piensa distinto al comunista, al revolucionario, no se toma medida con ellos. Esto es una medida cobarde y miserable que el régimen títere, porque no fue elegido por nadie, está tomando contra nosotros. Y el evento que íbamos a realizar es un evento que puede participar y tiene derecho a todo el que se invite.
Entre los opositores a los que las autoridades cubanas no permitieron viajar ayer jueves se encuentran el periodista independiente Henry Constantín, también Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Leonardo Rodríguez, Lourdes Esquivel, Asunción Carrillo, Caridad Burunate y Zaylín Navarro.
Y tampoco el régimen de La Habana permitió salir del país al opositor Guillermo del Sol, quien tenía planificado volar también a la ciudad de Miami en la del jueves en la tarde.
Bueno, sucedió lo que se predijo, lo que desde ayer predije, le comenté a Mario Félix y Leonardo Barroso, el pastor, sucedió el dedillo. Todo estaban celebrando, viéndome montado en el avión, y eso le decía, no canten victoria. Esperaron a tener vacío toda la sala completa de abordaje para ir a buscarme y encargarse de trabajo sucio como siempre. Yo estaba preparado psicológicamente porque los estaba esperando, hacía rato los estaba velando. Además se demostró que en Cuba lo que existe es una tiranía fascista y que hay que seguir luchando. Es mucho lo que hay que luchar en Cuba, a pesar de que muchos no me entienden, yo sé lo que yo digo. Que Dios los bendiga a todos.
El periodista independiente Guillermo del Sol no estaba inicialmente en la lista de los regulados a quienes se les impedía salir del país. Estaba programado que saliera en horas de la tarde y llegara aquí a eso de las 6:20 de la tarde, o sea, ayer jueves a la ciudad de Miami, pero finalmente también se le impidió la salida. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido al régimen de La Habana que permita la participación política de todos los cubanos sin distinción de filiación política, como expuso en su cuenta de Twitter.
Afirma además el diplomático uruguayo que condena esa práctica represiva del régimen.
Almagro manifestó que esta es una clara muestra de censura y sometimiento por parte del régimen de la isla. El mensaje del jefe de la Organización Continental fue en respuesta a la negativa del régimen para que este grupo de activistas cubanos que tenía que viajar a Estados Unidos, pues lo hiciera y participara en un encuentro hoy viernes aquí en Miami para discutir el camino hacia la democracia en la isla.
Y dentro de Cuba, pues siguen las reacciones a las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Tomás Cardoso tiene la información.
Sociedad civil independiente dentro de Cuba refuta declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Desde Puerto Padre Las Tunas, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló le recuerda al jefe de Estado que él fue impedido por las autoridades de participar en los debates constitucionales.
Yo fui excluido de todos los debates de la Constitución. ¿Cuántas veces yo he sido llevado a los calabozos? No por delito, sino sencillamente por lo que yo escribo.
El miércoles, la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, fue detenida nuevamente por la policía de Cojímar, comenta la activista.
Hoy mismo estaba yo rodeada de 8 personas y el policía Luis Rojas diciendo que me estaban haciendo eso porque yo tenía un problema de conducta antisocial por el simple hecho de ser opositor al Partido Comunista.
El periodista Cienfuegos Alejandro Turvalladares destaca el abundante historial de hostigamiento del régimen por razones políticas.
En Cuba se ha practicado la coacción, la marginación, la persecución política por razones meramente de conciencia.
Para el comunicador del portal Diario de Cuba, Boris González Arenas, se incluye el abuso policial en contra de disidentes políticos y periodistas independientes.
Tras Díaz-Canel está diciendo eso, yo hablé con Saqueo Báez el día 18 de octubre, él fue llevado a la estación policial de San Miguel del Padrón y allí vio a Michelle Borroto. Y Borroto me dijo, mira, tenía laceraciones en los hombros de los golpes que le dieron, tenía una marca en el pecho de una patada que le dieron los policías, tenía las muñecas negras.
Y en Camagüey, el activista por los derechos de los religiosos, Ricardo Fernández Izaguirre, destaca que la represión incluye el enjuiciamiento a posibles opositores por sospecha.
La semana pasada le pusieron 2,000 pesos de multa a un hombre por ser sospechoso de haber puesto un cartel contra la revolución y lo están amenazando con que lo van a enjuiciar.
En reunión el pasado lunes con la comunidad cubana en Irlanda, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba no todo el mundo es revolucionario y que por esa razón no se persigue a nadie, y agregó que en los debates constitucionales se tuvieron en cuenta los criterios de todos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:08. Naciones Unidas ha reiterado que toda disputa con respecto a los resultados de los comicios en Bolivia deben resolverse a través de los mecanismos constitucionales y electorales. La OEA, entre tanto, ha estado proponiendo que se repitan las elecciones. Pero ante la OEA, el canciller boliviano Diego Pari ha dicho que no hubo fraude en el conteo de votos. Michelle Sagué amplía.
El canciller de Bolivia, Diego Pari, cuestionó la ecuanimidad de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y aseguró que no puede haber fraude o manipulación después de que el organismo instase a una segunda ronda para despejar las sospechas. Según Pari, el informe de la OEA se enfocó en los resultados preliminares y no en el cómputo oficial.
Bolivia valora la presencia de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, considera que el informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza. El informe de la misión electoral se basa en datos provenientes de un sistema diseñado para emitir resultados preliminares y no oficiales. No tienen carácter vinculante y tiene el único propósito de brindar una información previa al cómputo definitivo.
Pari dijo que en Bolivia no existe la opción de fraude o manipulación de los datos, agregando que cada partido político tiene delegados durante el conteo de actas. Miembros de la oposición y voces internacionales se pusieron en alerta desde la noche del domingo debido a que el Tribunal Supremo Electoral interrumpió la transmisión de resultados por casi 24 horas. Y cuando los números reaparecieron, el presidente Evo Morales había ampliado su ventaja frente al candidato opositor Carlos Mesa. Para quitar las dudas del organismo, Pari invitó a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA para visitar Bolivia y verificar personalmente el cómputo electoral. Durante su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió al representante boliviano que la misión de observación electoral ha sido imparcial en cada uno de los aspectos que ha señalado. Sobre la invitación del gobierno boliviano a la OEA para realizar la auditoría de los votos en las elecciones generales, Almagro pidió que no se den como válidos y legítimos los resultados electorales hasta que no se concluya dicha auditoría. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera envió el jueves al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad, que forma parte de un paquete de medidas con el que busca frenar el estallido social que lleva una semana y que ha dejado al menos 18 muertos.
De la misma forma que ocurre en Bolivia, los chilenos han seguido protestando y participando en la calle en grandes movilizaciones. Decenas de miles de personas se manifestaron la víspera en todo el país en reclamo de mejores condiciones de vida, en un movimiento que hasta ahora no tiene portavoces. Ayer centenares se reunían en las plazas del país.
Y aquí en los Estados Unidos, la investigación del juicio político del presidente Donald Trump avanza con el testimonio de varios testigos, mientras los republicanos demandan la transparencia en la información. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso estadounidense continúan sus esfuerzos para socavar la investigación de los demócratas para construir un caso para la destitución del mandatario. Trump desestimó la investigación de juicio político como solo otro caso de caza de brujas en su contra, mientras que los republicanos desprecian el proceso de investigación por ser reservado y antidemocrático. En su discurso ante una conferencia el miércoles en Pensilvania, el presidente Trump glorificó su política energética y el crecimiento económico de Estados Unidos. No pueden vencernos en las urnas, por lo que quieren tratar de vencernos a la antigua, lo cual no es muy agradable. Su comentario se produjo solo horas después de una mañana turbulenta en el Capitolio, donde un grupo de legisladores republicanos irrumpió en una deposición a puerta cerrada en el espacio del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los legisladores no eran miembros de los paneles del Congreso que realizan la investigación y no tenían derecho a exigir la entrada, pero argumentaron que el caso era demasiado importante para que las investigaciones se lleven a cabo a puerta cerrada. El representante por Florida, Mike Waltz, se quejó por la falta de información. Estamos tratando de tener algo de transparencia en este proceso, sostuvo Waltz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, según ha manifestado James Jeffrey, enviado especial del presidente Trump a Siria, las fuerzas norteamericanas han encontrado evidencias de crímenes de guerra durante la ofensiva de Turquía contra los kurdos allí en territorio sirio.
Y durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario señaló que se están investigando esos informes y que Washington exigió una explicación del gobierno de Ankara. Jeffrey agregó que muchas personas huyeron de la ofensiva turca, pero que no se ha evidenciado una limpieza étnica.
China, entre tanto, está diciendo que los cadáveres encontrados en un camión en el Reino Unido no son o no eran ciudadanos chinos, pero medios británicos lo aseguran que es así, que eran chinos. La agencia France Press amplía.
Los 39 muertos hallados el miércoles en un camión frigorífico cerca de Londres eran chinos. Así lo informaron el jueves los medios de comunicación británicos, un día después del macabro descubrimiento que horrorizó al país. El miércoles, la policía británica fue alertada del descubrimiento de un camión con cadáveres en su interior en una zona industrial en la localidad de Grace, a unos 30 kilómetros de Londres. Desde entonces se puso en marcha una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes, que ya provocaron llamamientos al gobierno para que refuerce la lucha contra las redes de migración clandestina. El conductor del camión, de 25 años y procedente de Irlanda del Norte, está detenido desde el miércoles y es objeto de una investigación por asesinato. Según la policía británica, el remolque del camión llegó la noche del lunes procedente de Bélgica, mientras que la cabina del camión que remolcó el contenedor partió de Irlanda del Norte. Luego de registrar dos propiedades en la provincia británica, las autoridades se concentraban en saber qué itinerario siguió el vehículo antes de llegar a las afueras de Londres.
Ya son las 5:15 y tenemos ahora el pronóstico del tiempo para Cuba. Nos lo brinda nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Rafael, buenos días, qué honor estar contigo, con Ariane, bueno, Maite y Teudy, los amigos de Radio Martí. Aquí tenemos, Rafael, que para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
La hora propicia para tener Alborada Guajira y a Maite Rodríguez aquí en el Estudio A de Radio Martí. Buenos días, Maite.
Buenos días, cómo me gustan los viernes. Es el anticipo del fin de semana y del programa Soy Guajiro. Uh-huh. Hoy lo voy a hacer al revés porque siempre se me olvida promocionar el programa. Y nada, vamos a invitarlos a escuchar mañana Soy Guajiro.
¿A qué hora sale?
5 de la mañana, arrancando aquí. Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, porque prometimos el viernes pasado seguir hablando de las supersticiones como parte del folclore cubano y las tradiciones campesinas. Y nada mejor que escuchar Flores para tu altar en la voz de Celina González.
Acera traigo mis flores, acabaditas de cortar, soy de varios colores, mis flores para tu altar. Acera traigo mis flores, acabaditas de cortar, soy de varios colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu ochú, y la rosa nacarada dio batalá. Príncipe de pura sangre para Changó, las siete potencias y de Mayá, y para Babalú ayer. Radio Los Blancos.
Traigo mis flores para tu altar. Traigo mis flores para tu altar. Traigo mis flores para tu altar.
Para tu ocho y lleva ya mis flores.
Traigo mis flores para tu altar.
Cómprame las caseritas que se me van a acabar.
Traigo mis flores para tu altar.
Yo traigo flores caseras, mis flores para tu altar.
Traigo mis flores para tu altar.
Así, hasta
Carlos. Flores para tu altar. Para Ochún y para Yemayá.
Sí, señor. La Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla, la patrona de Cuba y otra muy importante en lo que es la creencia de los cubanos, ¿no? Bueno, Sisto, las flores para tu altar. Es que en Holguín, por ejemplo, es muy importante el mes de mayo, porque en ese mes de mayo, el mes de las flores, ellos hacen la romería de la Cruz de Mayo, suben a la Loma de la Cruz en Holguín. Pero hay tradiciones campesinas que están relacionadas con esto. Porque, por ejemplo, los altares campesinos en el campo cubano eran muy importantes antes del 59. Luego se fue perdiendo, como muchas cosas, esta tradición. Pero los campesinos cubanos, ya casi llegando los primeros días de diciembre, se reunían y empezaban a preparar lo que era el altar de diciembre, ¿no? Y en cada casa se ponían de acuerdo en los pueblos, en los batalles, para que se rotara esa fiesta ante el altar. Quería decir esto, que hacia los días finales del año, pues cada familia tenía un día en que iban a esa casa, llevaban dulces, llevaban ron, llevaban bebidas y se la ofrecían a los santos al altar. Y cada casa, un fin de semana, era, digamos, que anfitriona de esos santos, ¿no? Eso se ha perdido. Desgraciadamente, muchas tradiciones campesinas se fueron también cuando llegó la revolución. Una manera también un poco de adoctrinar a la gente, de que olvidaran sus raíces. Antes, don Fernando Ortiz, el historiador y etnógrafo cubano, les había incluso dedicado al folclore cubano una importante investigación. Y en su revista Archivos del Folclore Cubano se habló muchas veces de estas supersticiones que eran parte de la tradición oral del campesino cubano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de poner la escoba detrás de la puerta? ¿Nunca se lo dijeron sus abuelos?
No, pero no solo los abuelos, llegamos a poner la escoba detrás de la puerta.
Con sal, para que las visitas indeseadas se fueran. Y amarrar a sandimas. Nunca
también,
más yo.
Mi madre amarraba mucho a sandimas.
Sí,
y lo de la escoba, bueno.
Lo amarraban por donde usted sabe, dicha sea, salva sea la parte, se suponía que se lo amarraban por allá a San Dimas, pues las cosas perdidas aparecían en la casa.
No, ese detalle no, simplemente pues sí. Se amarraba y ya.
Gente que también, por ejemplo, tiene la superstición de que le ponen a los niños, a los recién nacidos en el campo, una oración de San Luis Beltrán debajo de la almohadita o de la cuna donde esté el bebé, porque esa oración de San Luis Beltrán protegerá a esa criatura de los malos ojos, de las malas influencias, de las malas energías. Bueno, hay muchas cosas. También, por ejemplo, rezaban con alcohol, con una hojita o un ramito de albahaca en una habitación para espantar a los muertos, porque todas estas tradiciones están todavía en muchos lugares de Cuba y son parte de eso, de lo que son, digamos, un poco la configuración de la idiosincrasia del cubano, ¿no? Hay gente que pone también un vaso de agua debajo de la cama para que el sueño sea placentero. Tiene una explicación, dicen que un poco científica esto, no es tan, digamos que, supersticioso solamente, porque dicen los físicos que el vaso de agua reúne o atrae las energías que se concentran, el agua tiene esa propiedad de atraer las energías, y entonces eso ayuda, digamos que, a conciliar el sueño. Hay muchísimas cosas que en el campo cubano siempre fueron interesantes desde este punto de vista, pero ahora vamos a escuchar, como siempre, hoy es viernes, ¿no? Un cuentecito de Álvarez Guedes.
Aquellos dos amigos siempre estaban hablando de reencarnación y de esta vida y de la otra vida y el regreso y no sé qué cosa. Y un día le dice uno al otro, óyeme, si yo me muero antes que tú, pídeme lo que tú quieras que yo te averigüe en el cielo, que yo te lo averigüe y vengo y te lo digo. Dice el otro, no, yo no tengo nada que averiguar. Y tú dices, no, yo sí quiero que me averigüe algo. Porque el tipo tenía obsesión con la pelota, con el juego de pelota. Béisbol para él era siempre béisbol, y jugaba béisbol, y el juego de pelota, y el juego de pelota. Y le dice, yo lo que te voy a agradecer es que tú me digas, después que tú te mueras, si en el cielo hay terreno de pelota, si se juega la pelota. No, está bien, yo vengo. El amigo ese murió como 2 o 3 años después, y él esperando que viniera. Toda la noche estaba esperando, hasta que una noche dice, Ernesto, dice, ¿eres tú, Chicho? Y dice, sí, soy yo. Chicho, qué bueno que viniste. Bueno, cuéntame, averiguaste lo que yo te dije. Dice, no, espérate, calma. Te voy a dar 2 noticias. Una noticia buena y una mala. Dice, bueno, dime la buena primero. Dice, la buena es que sí hay terreno de pelota en el cielo. Sí se juega la pelota en el cielo. Dice, qué bueno. ¿Y cuál es la mala? Dice, la mala es que tú estás anunciado para abrir el juego de la semana que viene.
Bueno, con ese anuncio, con ese anticipo, ¿no? Cualquiera dormiría tranquilo para jugar pelota. Es así. Nada, Sisto, estábamos hablando de las supersticiones que han formado parte de nuestra vida. Sisto, en febrero. ¿Se acuerda que el 2 de febrero, sabe qué día es el 2 de febrero, verdad?
No.
El día de la Candelaria. Y el día de Pinar del Río, de mucha gente en Pinar del Río celebran esta fiesta. Y muchas guajiras cubanas, mi abuela entre ellas, vuelvo a decir, me decía, ese 12 de febrero hay que cortarse las puntas del pelo y podar las plantas. Porque supuestamente este día uno favorece el crecimiento de todo lo que sea las plantas y el cabello, las uñas. Ese día hay que cuidarlo. Entonces el 2 de febrero es el día de cortarse el pelo en el campo. Así era. Y el aguacero del mes de mayo. Ese primer aguacero que nos bendecía, que nos daba protección, que nos quitaba las malas energías, ¿no? Era también el anticipo de que venía la temporada de mango ya, con estas lluvias de mayo.
Con el cambio climático las cosas también han cambiado, por ejemplo, en relación con el mes de mayo, que se conocía habitualmente como el mes de las lluvias. Ahora ha pasado a ser junio, julio.
Sí, pero habrá que aprovechar el primer aguacero en cuanto caiga, entonces, en el mes que sea. Uh-huh. Bueno, pues en diciembre también, el 31 de diciembre, los cubanos, muchos cubanos, no solamente del campo, también de la ciudad.
El cubo de agua.
El cubo de agua. Lo lanzaban puerta hacia afuera y que se fueran las malas energías de ese año también y las cosas feas que iban a pasar.
Esa es una tradición que se ha perdido bastante.
Sí, y sacar la maleta a pasear. Ese 31 de diciembre la gente coge su maletica y da la vuelta a lo que pueda, al barrio, a la cuadra, para que los viajes sean de verdad ese año, ¿no? Se puedan realizar. Hay una tradición en el campo, la luz de Yara. Hay guajiros que dicen que ven esta luz en la montaña que sale por las noches, que es el espíritu de Yara, la gran pareja o compañera del cacique Atuey, que fue quemado en la hoguera. Otras dicen que no, que esta luz de Yara es sencillamente el espíritu de una persona que murió también en la hoguera, pero son cosas que son parte indiscutible, ¿no?, de nuestro quehacer, de nuestro acervo, desde el punto de vista de tradiciones y folclore. Bueno, hoy nos vamos a ir con la mata ciguaraya, que es tan importante también porque esa mata en el monte no se puede tumbar. Benny Moreno nos cantaba esto y era parte también de esa realidad, que el campesino cubano cuidaba la ceiba, no cortarla, no maltratarla, no sacar su corteza, porque según se sacara la corteza de la ceiba, era bueno o malo para la persona que lo hacía. Y siempre recibir la bendición de la ceiba antes de la mata ciguaraya antes de cortar un gajo y no pisar la sombra de la ceiba. Era otra cosa importante, no pisar la sombra de la ceiba, porque esa sombra había que pedirle permiso a la ceiba antes de pisarla, porque era como pasar por encima de ella y eso no era nada bueno.
¿Está usted graduada en
supersticiones?
En materia de supersticiones.
Estudiando un poquito cada día y aprendiendo más. Aprendo mucho, asisto todos los días aquí. Bueno, pues nada, nos vamos a ir con Mata Ciguaraya, el Benny Moré, y buen fin de semana para los guajiros en Cuba.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orisas. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Esa mata es ciguaraya. Ciguaraya, verá, verá, con permiso, yo a tumbar. Ciguaraya, verá, verá, con permiso, yo va a tumbar. Hay rayos mirando fuera, rayos como fuera, por fuera, con permiso, hay con permiso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, y por supuesto aquí en Estados Unidos y en otras partes, como por ejemplo lo que acontece en la propia Gran Bretaña en relación con el Brexit. Estaremos con detalles de esas y otras informaciones. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, y aquí ante el micrófono, mi colega Ariane González, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Está en marcha una campaña, tanto dentro como fuera de Cuba, a favor de la inmediata excarcelación de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y también de otros activistas del UNPACU. Llevan varias semanas detenidos en la isla. Ricardo Quintana tiene los detalles.
La detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba ha desatado una campaña en pro de su libertad inmediata, tanto en la isla como en el exterior.
Soy Liu Santisteban y estoy pidiendo una prueba de vida de José Daniel Ferrer García.
Fueron arrestados el 1 de octubre y violando todo lo establecido. El régimen los tiene incomunicados, los están torturando. Los están torturando física y psíquicamente.
¿Dónde está José Daniel Ferrer García? Es la pregunta que le exigimos a la dictadura castrista que responda.
El diario The Washington Post ya había comentado en un editorial que los comunistas de Cuba ya deberían entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
Desde el día 1 de octubre, el régimen mantiene desaparecido a José Daniel Ferrer y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Desde los Estados Unidos exigimos su liberación inmediata.
Exijo a la dictadura castrista que dé prueba de vida al activista promotor de Cuba Decide y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es un secuestro arbitrario, una desaparición forzosa que ha llevado la dictadura para tratar de sembrar el terror y para sacar de las calles al líder de la Unión Patriótica de Cuba en un momento que la isla está cada día en una crisis más grande y a la vez el pueblo con un mayor descontento, y ellos saben que el día que el pueblo salga a la calle de manera espontánea, si hay líderes como José Daniel o opositores, activistas, que puedan encabezar esas manifestaciones y llevarlas hacia la libertad, el cambio es posible.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El opositor Miguel Borroto se encuentra detenido y golpeado desde hace 9 días en la Oncena Unidad Policial de San Miguel del Padrón, en la capital cubana. El expreso político Ángel Moya dijo además a Radio Martí que Borroto está siendo sometido a torturas y que será posiblemente trasladado a la prisión de Valle Grande.
Hace más de una semana, Miguel Borroto fue golpeado salvajemente por la policía cuando estos allanaron su casa y se lo llevaron arrestado. No obstante a eso, bueno, cuando llegaron a la unidad de la policía, la Oncena, en San Miguel del Padrón, volvieron a propinarle una brutal golpiza, esposado, ocasionándole lesiones a Miguel Borroto, que es, de hecho, expreso político y por conciencia recientemente liberado, y causándole también, además de las lesiones en el rostro, le causaron también fuertes laceraciones en las muñecas, puesto que le pusieron las esposas metálicas bien apretadas y posteriormente iniciar la golpiza. Posteriormente conocimos a través de Saqueo Bay, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que había sido arrestado la semana pasada, que Miguel Borroto estaba en huelga de hambre y que en esta unidad lo sometieron a la técnica de tortura conocida como el submarino, que no es más que sumergirle la cabeza en una cisterna de la unidad de la policía, la Oncena, para crear esa sensación de asfixia. Ya hoy supimos en horas de la mañana, a través de la activista llamada Ivonne Lemus, que Miguel Borroto posiblemente, según los policías, lo trasladaran hacia la prisión de Valle Grande, ubicada acá en La Habana.
Miguel Borroto es un activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba que fotografía y graba cada domingo las escenas de represión y detención arbitraria a la que son sometidas las damas de blanco y en ocasiones ha sido arrestado junto a ellas. Mientras los prisioneros políticos cubanos muestran la otra cara del régimen. Y esto lo señala en el siguiente reportaje Iván Pacheco, sobre todo a partir de lo que ha manifestado allá en Irlanda el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, de que en Cuba no se reprime a nadie que no piense como piensa o como dice pensar la revolución. Vamos a conocer los detalles.
Dos presos políticos padecen los rigores de las cárceles cubanas al mismo tiempo que el mandatario Miguel Díaz-Canel habla en su gira por Europa de inclusión y que en la isla no hay perseguidos por afiliaciones políticas. Sin embargo, Armando Sosa Fortuny, detenido en 1994 y quien cumple una condena de 30 años por actos en contra de la seguridad del Estado, hace casi 20 días fue trasladado de la prisión Kilo 8 al hospital Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, donde permanece en terapia intensiva. Graciela Suárez, quien lo atiende, conversó con Radio Martí sobre su estado.
Está muy delicado de salud porque está muy descompensado del azúcar y de la presión porque no quiere alimentarse.
Sosa Fortuny, de 78 años de edad, ha cumplido 25 años en prisión. Organizaciones de derechos humanos aseguran que llegó a Cuba como parte de un grupo de infiltración y que no hizo uso de las armas. Otro prisionero del régimen cubano es Ernesto Borges, detenido el 17 de julio de 1998. Cumple una condena de 30 años por espionaje. Su padre, Raúl Borges, conversó este jueves con Radio Martí.
La sanción que él tiene que extinguir, de acuerdo a las leyes militares de Cuba, es la tercera parte de 30, son 10 años nada más. Y Ernesto lleva físicamente en la prisión 21 años.
El abogado Ernesto Borges estudió en la escuela de la Caja en la ya extinta Unión Soviética.
Y se pudo percatar de la corrupción que existía en el alto mando del KGB soviético. Se trazó la meta como patriota que iba a luchar contra la dictadura de los hermanos Castro, aunque en ello le costara la propia vida. Nosotros nos retroalimentamos con la fuerza que tiene Ernesto. Sinceramente, nosotros pensamos que es el plan más macabro que puede elaborar el régimen contra un prisionero político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tres damas de blanco fueron detenidas y multadas el miércoles al salir de la sede nacional del grupo femenino en Lauton, en La Habana. Una de ellas, la activista María Cristina Labrada, denunció a Radio Martí lo sucedido.
En el día de ayer, saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco, fui detenida arbitrariamente. Allí estaba en una parada para dirigirme ya a mi casa y se presenta un oficial de la seguridad del Partido Comunista y me dice que yo no puedo continuar, que estoy detenida. Y le pregunté cuáles son los motivos por los que yo estaba detenida, porque de hecho no estaba ni vestida de blanco. Yo salía de la sede porque quiero ir al lugar donde yo quiera ir. Me llevaron para la estación de policía de Aguilera. Allí me tuvieron alrededor de 3 horas. Había un oficial que se hace llamar Arturo. Entonces, nada, ahí me empezó a decir cosas, que las damas de blanco, ya que ustedes ya son muy poquitas. Le dije, bueno, somos muy poquitas, pero lo poquitas que somos, vamos a continuar en la lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos que ustedes no respetan. Y me pusieron una multa de 100 pesos. En el caso de Chenay de Hidalgo Cedeño, ella se dirigía a la sede nacional y se la llevan para allí, para la Aguilera, y le ponen una multa de 30 pesos, también sin ningún tipo de justificaciones de ningún tipo. Y en el caso de Julia Herrera Roque, también fue detenida, y hasta ahora no sabemos si fue multada o no. Las tres detenciones fueron el miércoles 3, en distintos horarios.
Todas las semanas el régimen despliega un dispositivo o hace una operación policial ahí en torno o en las inmediaciones de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Hoy, precisamente por ser viernes, tendremos más detalles acerca de esta situación. Y tal como les hemos venido informando, un grupo de 12 activistas cubanos se sumaron a la lista de regulados en Cuba al ser impedidos salir del país cuando chequearon sus boletos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Así lo denunció a Radio y Televisión Martí el opositor José Díaz Silva, coordinador del Movimiento Democracia.
Los activistas habían sido invitados a participar en el evento Pasos de Cambio, que tendrá lugar hoy aquí en Miami, con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros.
Con estos nuevos regulados ya son más de 200 los activistas y miembros de la sociedad civil independiente en Cuba, impedidos de viajar al exterior según la lista que actualiza cada mes el Instituto Patmos. Y entre ellos está el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, a quien le impidieron viajar el miércoles. Ferrer Tamayo forma parte del grupo de asesoría jurídica Cubalex, y dijo a Radio Martí que va a reclamar ante todo el que sea responsable de esta arbitrariedad.
Arbitrariamente no me permitieron salir. Yo no tengo ninguna regulación. Casualmente estoy en el carnet de identidad del cerro esperando por la jefa, que no ha llegado para yo presentar, porque bueno, yo voy a presentar una demanda, incluso me dañaron la maleta y voy a reclamar contra todo el que tenga que ver con eso. Yo fui invitado para participar como observador en las elecciones que se van a celebrar en unos días allá en Bogotá, Colombia. Yo llegué al aeropuerto. Acto seguido de chequear mi equipaje, cuando yo fui por la puerta B12, este oficial me empezó a hacer una serie de preguntas, que si era mi destino definitivo en Bogotá, y empezó él como a hacer que estaba buscando algo. No miraba la pantalla de la computadora. No tengo ninguna prohibición para salir. Inmediatamente él mandó a buscar al jefe de la oficina de inmigración de la terminal 3 del aeropuerto José Martí, mayor Iosván Fuentes, y entonces él me dijo que no, que tomó mi documento, que no podía viajar, que eso era una indicación que había, y que entonces él, para ayudarme, que lo acompañara a su oficina, para llamar él a la oficina de trámite de cada entidad de mi municipio para confirmar. Entonces él dijo que había llamado y que aquí le habían ratificado que yo no podía viajar, y para eso estoy aquí hoy.
Actualmente el abogado Julio Ferrer asesora legalmente a familiares de activistas encarcelados por el régimen cubano, como es el caso de José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, y otros tres integrantes del grupo opositor.
Y durante los eventos, en el foro de Oslo por la libertad, el pastor y activista de Zimbabue, Eva Maguire, ofreció su respaldo a una transición hacia la democracia en Cuba. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
La libertad es algo innato en el ser humano y es algo que no nos pueden quitar porque es patrimonio de todos. Esto según el líder opositor de Zimbabue, el pastor y fundador del movimiento This Flag, esta bandera, Evan Maguire. Durante un encuentro en los salones de conferencia del Foro Oslo por la Libertad, el pastor de Zimbabue, Evan Maguire, le dijo al pastor cubano Mario Félix Yonar Barroso que él ahora también incluirá a Cuba en sus plegarias. Así fue el intercambio.
I believe that for a lot of the nation, that the people of the world need the standard for freedom. They'll speak the word of God over their nations.
Este es un movimiento de libertad para que todos hablen, y la libertad es para todos. Yo creo que para muchas naciones el pueblo de Dios será el abanderado por la libertad, porque ellos le hablarán la palabra de Dios a sus naciones. Se quebrantarán los poderes de la oscuridad, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Estoy rezando por ustedes. Les pido que sigan en su fe, que sigan creyendo. Que Dios les bendiga. Es tremendo el poder conocerles. El pastor Yonar Barroso le aseguró al pastor Maguire que el Instituto Patmos les seguirá de cerca, en especial cuando el líder africano muy próximamente retorne a Zimbabue. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mañana sábado, aquí en Miami, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio va a presentar dos libros del escritor y expreso político Regis Iglesias. Como un eco en el destierro y El libro de la celda son los títulos de estas dos obras.
Bueno, Como un eco en el destierro es la recopilación de artículos que he escrito desde 2010 hasta ahora, un testimonio de todo este periodo de destierro, de exilio, desde 2010 que fuimos desterrados a España desde la prisión. Pretendía dejar un testimonio de todo el tiempo de exilio, esperando regresar pronto a mi país. ¿Y por qué como un eco en el destierro? Pues bueno, pues jugando un poco con la frase bíblica de como una voz en el desierto. Quienes estamos acá en el exilio, y sobre todo yo como portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, soy el eco de la voz de mis hermanos que están dentro de Cuba. Sobre el libro de la celda, Crónica de los Eventos Corrientes, es un libro que incluye cuentos, poesías inéditas que en mi periodo de prisión, desde 2003 hasta 2010, y también los artículos y crónicas que Osvaldo Payán me había pedido que escribiera cartas narrando las cotidianidades de la vida en la prisión, y yo decidí que iba a hacerle estas epístolas que iban dirigidas a él, pero con un estilo paulista, o sea, imitando un poco el estilo de las cartas paulinas del Nuevo Testamento.
Un mosaico de la Virgen de la Caridad del Cobre se une a obras egipcias y madonas que adornan las paredes de una galería en la ciudad de Miami. Roxana Romero tiene más detalles.
El Miami Hispanic Cultural Arts Center presenta una nueva exhibición de la renombrada artista colombiana Beatriz Ramírez. Reina de Porcelana cuenta con una marcada intención retrospectiva que contiene joyas y pintura en óleo, porcelana y en cerámica con oro, plata, perlas y piedras semipreciosas.
Esta obra de los egipcios la he realizado durante varios años porque, como usted ve, es una obra bastante complicada, bastante dispendiosa, así que ha sido durante todo el transcurso de mi vida y he incorporado el resto de otra pintura como es el óleo y lo mismo en la porcelana.
En su carrera artística de más de 40 años, Beatriz Ramírez ha sido reconocida con más de 30 premios internacionales. La exposición Reina de Porcelana se divide en tres secciones. Una de las salas es dedicada al arte egipcio. Sin embargo, el arte religioso, que respeta la iconografía católica, podría decirse que es su especialidad.
Esta obra, a diferencia de la Virgen de la Caridad que está en la ermita, esta Virgen de la Caridad es un mosaico elaborado en cerámica con oro de 18 quilates y perlas y piedras semipreciosas.
Las creaciones de Ramírez cuentan con un sinnúmero de admiradores en todos los rincones del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son ahora las 6. No me adelanto. 5:46 todavía. Y precisamente tenemos un disturbio. ¿Dónde está el disturbio, Lázaro Domínguez?
Bueno, efectivamente, Rafael, tenemos un disturbio. Vamos a hablar que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones del oeste del Golfo de México continúan mostrando signos de organización. Aunque las imágenes de los satélites indican que no estamos delante de un centro bien definido, se anticipa el desarrollo de una depresión tropical tal vez en horas de esta tarde. El sistema debe unirse a un frente frío fuerte que entrará en el Golfo esta mañana para convertirse en un organismo post-tropical esta noche, tal vez sobre el noroeste del Golfo de México. De manera que, bueno, estamos delante de una depresión tropical. Ahí sería frente a las costas de Tampico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile, el toque de queda ha vuelto a regir por sexta jornada consecutiva en varias ciudades en el marco de las masivas protestas sociales que están ocurriendo en el país.
Washington. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación criminal sobre el supuesto espionaje a la campaña de Donald Trump en las elecciones a la Casa Blanca del año 2016, que originó, por cierto, la llamada trama rusa, según informa The Washington Post.
Bogotá, el gobierno decretó el jueves la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas por las elecciones regionales y municipales del domingo, en las que se elegirán alcaldes y gobernadores.
Europa.
Moscú, el Ministerio de Exteriores ruso asegura que María Butina, detenida en Estados Unidos y condenada a 18 meses de cárcel tras declararse culpable de los cargos de conspiración, llegará a Moscú este sábado.
Londres. A pesar de lo que han manifestado varios medios británicos de que los cadáveres encontrados en un camión eran de ciudadanos chinos, la embajada china en Londres asegura que la policía británica todavía no ha podido confirmar que los 39 muertos encontrados en el interior de este camión frigorífico eran de nacionalidad china.
Bruselas, los ministros de defensa de la OTAN abordan el reparto de cargas en la alianza, la disposición de las fuerzas y la misión en Afganistán.
Asia.
Pyongyang, Corea del Norte, envió un aviso a Corea del Sur para discutir diferentes formas de retirar las instalaciones construidas por Seúl en el monte Kumgang, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.
Bangkok. La organización Human Rights Watch advierte que las autoridades de Tailandia han procesado a numerosos críticos pacíficos para mantenerse en el poder.
Nueva Delhi, al menos dos civiles fallecieron en un ataque ejecutado en la localidad de Sofian, ubicada en Cachemira, administrada por la India.
Oriente Medio.
Bagdad, el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, afirma que la violencia no será tolerada y que reformará el gabinete la próxima semana.
Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reclama a Estados Unidos que entregue al país al comandante de las Fuerzas Democráticas de Siria, Mazlum Kobani.
Alepo, el Museo Nacional reabrió sus puertas por primera vez desde su cierre en 2013 por el conflicto en el país árabe que asoló la ciudad, uno de los principales bastiones de los rebeldes del grupo Estado Islámico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba de cómo las autoridades cubanas han venido negando que tienen una epidemia de dengue hemorrágico que ya ha cobrado algunas víctimas y que la propaganda oficial cubana sigue negando. Las noticias que nos llegaron desde hace meses eran alarmantes, pero los líderes responsables de esta situación médica no hicieron lo necesario para detener ese brote del dengue. Los antibióticos estaban reservados para los hospitales de los dirigentes de la revolución y sus familiares por si se enfermaban y para los hospitales donde atienden a los extranjeros. Revisando mis archivos sobre el tema, ya desde el mes de mayo, en un artículo de Cubanet se anunciaba el aumento de las cifras de hospitalización por dengue hemorrágico en Santi Espíritu. Decía aquel artículo que las autoridades sanitarias señalaban que el número de casos de personas ingresadas por dengue hemorrágico se había disparado en lo que iba del año. El doctor Manuel Rivero Abella, director de salud de esa provincia en el centro del país, reveló entonces al periódico local Escambray que si bien no habían tenido que lamentar pérdidas de vida, el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Esto quiere decir que las autoridades sanitarias no han sido capaces, por falta de recursos, de detener el contagio de personas sanas. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los investigadores han descubierto que la mayoría de las personas, o al menos la mayoría de los estadounidenses, no cuidan su postura mientras usan un teléfono celular o una computadora. ¿Cómo es que hay que pararse? ¿Cómo es que hay que sentarse? Miguel Ángel Rivera amplía.
Los teléfonos celulares y las computadoras están en casi todas partes del mundo. La gente se encorva frente a estos dispositivos y causa más daño del que se dan cuenta. Eso es cierto incluso para los médicos. Cuando el doctor Lusanta Gunasekera comenzó a sentir dolor, pensó que necesitaba entrenamiento de pesas.
Fue principalmente el dolor en la parte superior de la espalda, cuello y hombros. Fue solo de un lado.
Un entrenador físico en el gimnasio Orlando Health
sabía que el dolor se debía a una mala postura.
Los hombros rotados internamente, la espalda redondeada, la cabeza hacia abajo, el cuello hacia abajo.
Nathaniel Meléndez trabajó con Duna Sequeira en su postura. Todo lo que encorva o empuja la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla comprime los músculos del cuello. Eso causa fatiga, tensión muscular y dolores de cabeza. También puede dañar las vértebras de la espalda, pero puede prevenirse y corregirse.
Te sorprendería lo que fortalecer tu núcleo y hacer ejercicios correctivos postulares puede hacer por tu cuerpo.
Meléndez dice que incluso estar un poco desalineado puede causar una gran tensión, incluso una ligera desalineación. Meléndez dice que mientras está usando una computadora o un teléfono celular, debe asegurarse de estar a la altura de la pantalla, tome descansos frecuentes y trabaje en su postura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 llega un momento esperado por muchos, el momento de la información deportiva, como siempre con Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. A la cubana española, Arián, ¿eh?
Sí.
Es más cubano, más español.
No sé, que lo responda ella.
Saludos también para Teudi y Maite. Otra española. Señores, esto está lleno de españoles aquí. Hasta Teudi en español. ¿Qué está pasando?
Bueno, es español porque sigue de cerca también el fútbol en España, ¿eh?
De eso quería hablar. El Atlético de Madrid estará jugando mañana sábado contra el Bilbao. Hoy viernes Villarreal contra el Alavés. Y bueno, el domingo 5 partidos, Osasuna contra el Valencia. Sobresale este encuentro y el Sevilla contra el Getafe. El martes, Barcelona contra el Valladolid, el equipo de Maite. Y el martes, Real Madrid, el equipo de Ariane contra el Leganés. Así que mucha actividad en el fútbol de España, que tiene como líder al Barcelona, el actual campeón, con 19 por 18 Real Madrid. Y el 17 el equipo de Granada. Me encanta el Granada, sobre todo esa ciudad. Y bueno, anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles logró su segunda victoria en la recién inaugurada temporada regular de la NBA. Derrotó a Golden State 141 por 122, pese a que Stephen Curry terminó con 23 cartones. Julian logró 22 puntos para el equipo ganador. Milwaukee derrotó al Houston y Atlanta a Detroit 117 a 100. Hoy no jugará tu equipo, doctor, el Heat. Lo estará haciendo mañana sábado a las 5 de la tarde hora Cuba contra el quinteto de Milwaukee, el equipo que tiene a dos cubanos, los pequeñines Brut y Robin López. ¿Sabes la estatura de ellos? ¿Cuánto miden, doctor?
¿Cuánto?
A ver. Son pequeñitos.
A ver, sí.
Me dan a mí por la cintura. ¿Verdad? 7 pies. 7 pies de estatura.
Ideales para eso.
Claro.
Para
el baloncesto. Y bueno, señores, hoy tercer juego de la esperada Serie Mundial en Washington, D.C., nuestra ciudad, nuestra segunda ciudad. Jugará el equipo de los Nacionales contra el Houston. Houston pierde la serie 0-2. El veterano venezolano Aníbal Sánchez estará en la lomita por el equipo de Washington, un pitcher que tiene de por vida para 500, o sea, 108 victorias y 108 derrotas. Jugó para el equipo de los Marlins. Este año ganó 11 y perdió 8 en la campaña regular, y en la postemporada muy bien. 0.71 de efectividad. No veo bien esto. Tiene una lupita en el brete por ahí, doctor.
No, pero acércate el papel.
No, me acerco y nada, no veo nada. 0.71 de promedio, carreras limpias. Una victoria sin derrota. Y en cuanto al Cy Young, Zach Greinke por el Houston, este año con dos equipos, ganó 18, perdió 5 y de por vida. Tremendo récord, 205 victorias con 123 derrotas para este muchacho de 36 años. En la postemporada, ahí sí no necesito lupa. Me quito los espejuelos y todo. 6.43 con 2 derrotas sin victoria. Y en nuestro segundo espacio deportivo estaremos ampliando el tema del boxeo, del fútbol, porque Cuba aparece en el ranking mundial. ¿Saben en qué puesto, doctor, y Ariane?
¿En qué puesto?
¿Qué les parece un puesto número 20? Nada. Uh-huh. ¿60? Nada. ¿Un lugar 140? Nada. ¿El 160? Nada. ¿175? Nada. Llegamos hasta el 179. tiene que mejorar el fútbol cubano. Y después también hablaremos del Yuri Gurriel, está esperando un gran premio. Hasta aquí el deporte.
Bien, te esperamos entonces. Gracias. En la próxima media hora. Gracias, Edemio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardi.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta el listado de regulados en Cuba. El régimen impidió viajar a los invitados al foro Pasos del Cambio. Dos activistas cubanos alertan sobre la situación del disidente Miguel Borroto, preso desde hace 9 días. Convocan a un tuitazo pidiéndole a un relator especial de la ONU para Cuba. Naciones Unidas pide que la disputa en Bolivia por el resultado de los comicios se solucione a través de vías legales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos salva a Venezuela de perder la posesión de Citgo por 3 meses. Y en Grecia, estudiantes y policías se enfrentan por rechazo a medidas que quiere implementar el nuevo gobierno conservador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Ya escucharon ustedes los titulares en la voz de mi colega Ariane González. Con esas y otras noticias estaremos cubriendo la próxima hora, sobre todo los próximos 30 minutos en que también tendremos el segmento de la noticia en perspectiva, ampliando sobre ese titular que hace referencia a la convocatoria a un tuitazo pidiéndole a un relator especial de la ONU para Cuba que centre su atención en la crisis en la isla. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Son más de 10 los activistas cubanos que han sido impedidos de viajar al evento Pasos de Cambio, que comienza hoy viernes aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. Uno de estos activistas a quienes se les impidió salir, a quienes se les declaró como regulado, es el opositor José Díaz Silva.
Bueno, llegamos aquí al aeropuerto, ninguno hemos tenido problema con la ley. Bueno, cuando llegamos aquí pasamos por todos los puntos de control que tienen aquí y cuando fuimos a pasar por la aduana, a más de 15, o que somos 15 o 16 cuando fuimos a pasar por la aduana, algunos le dijeron que no podían viajar hoy y a otros que estábamos regulados, como es el caso mío, José Díaz Silva y el de Lourdes Esquivel Vieito. Bueno, de ahí nos devolvieron los pasaportes, nos rompieron el pasaje de vuelo y aquí estamos en la terminal 3 en el aeropuerto José Martí. Aquí estamos plantados, estamos sentados aquí en el suelo, estamos esperando a ver qué decidimos, pero por ahora vamos a mantenernos aquí como protesta por lo que están haciendo contra nosotros, activistas de los derechos humanos, principalmente ahora en estos momentos que Díaz-Canel anda por los países de Europa pregonando de que esto no sucede aquí en Cuba, que piensa distinto al comunista, al revolucionario, no se toma medida con ellos. Esto es una medida cobarde y miserable que el régimen títere, porque no fue elegido por nadie, está tomando contra nosotros. Y el evento que íbamos a realizar es un evento que puede participar y tiene derecho a todo el que se invite.
Entre los opositores a los cuales el régimen cubano no permitió viajar ayer jueves se encuentran el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín, también la actriz Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, el hijo del periodista independiente Guillermo del Sol, de la misma forma que Leonardo Rodríguez, Lourdes Esquivel, Asunción Carrillo, Caridad Brunate y Zaylín Navarro.
Y también el régimen de La Habana impidió salir del país al opositor Guillermo del Sol, quien tenía también planificado volar a la ciudad de Miami el jueves en la tarde.
Bueno, sucedió lo que se predijo. Lo que desde ayer predí, le comenté a Mario Félix Leonardo Barroso, el pastor, sucedió el de día. Todos estaban celebrando, viéndome montado en el avión, y ellos le decían, no canten victoria. Esperaron a tener vacío toda la sala completa de abordaje para ir a buscarme y encargarse de trabajo sucio como siempre. Yo estaba preparado psicológicamente porque los estaba esperando. Hacía rato los estaba velando. Además, se demostró que en Cuba lo que existe es una tiranía fascista y que hay que seguir luchando. Es mucho lo que hay que luchar en Cuba. A pesar de que muchos no me entienden, yo sé lo que yo digo. Que Dios los bendiga a todos.
Palabras de Guillermo del Sol, a quien también se le ha impedido viajar al exterior. Por cierto, sobre el tema se ha manifestado en las últimas horas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exige al régimen de La Habana que permita la participación política de todos los cubanos sin distinción de filiación política, tal como ha expuesto en su cuenta de Twitter.
Afirma además el diplomático uruguayo que condena esa práctica represiva del régimen cubano.
Y agrega que esta es una clara muestra de censura y sometimiento por parte del régimen en la isla.
El mensaje del jefe de la Organización Continental fue en respuesta a esta negativa del régimen para que un grupo de activistas cubanos viajaran a los Estados Unidos a participar en el evento que se celebrará hoy viernes en la Torre de la Libertad para discutir el camino hacia la democracia en la isla.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:06. Hoy en la noticia en perspectiva, la referencia a cómo la sociedad civil independiente en Cuba ha convocado a un tuitazo en el Día Internacional de Naciones Unidas pidiendo un relator de la ONU para la isla. Se lo dio a conocer el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo, a nuestro colega Tomás Cardoso.
Las organizaciones de la sociedad civil cubana han convocado durante este jueves 24 de octubre, desde horas tempranas hasta las 12 de la noche, un tuitazo. En línea directamente desde Cabañas Mariel, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Nosotros hemos invitado un grupo de organizaciones y de actores a realizar hoy, que es el Día Internacional de Naciones Unidas, para que se hiciera un tuitazo en el cual se está pidiendo un relator para Cuba. El hashtag o el enlace, el link que deben marcar las personas es número, el símbolo de número, empezando con mayúscula, un relator para Cuba, la palabra Cuba con mayúsculas también. Estamos invitando a todas las personas interesadas en la situación de derechos humanos en Cuba para que hagan su tuit. No podemos dejar de perder de vista que en nuestra lucha, aunque los que van a decidir la situación en Cuba somos los cubanos, los de acá y los que están fuera, pero es importantísimo contar con aliados. Y hasta el momento vemos que Naciones Unidas hace reconocimientos a aquella parte de la vida cubana que el gobierno se encarga y gasta mucho en informar continuamente. Y entonces la contraparte nos toca a nosotros demostrar que en Cuba sí están ocurriendo sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos. Eso nos toca a los actores de la sociedad civil fundamentalmente. Después del examen periódico universal del año pasado, hemos visto que la situación de derechos humanos está empeorando, como lo demuestra los casi 200 que ya totalizan el impedimento de salida del país, a lo que se unen la cantidad en grande de detenciones arbitrarias, de registros con la ocupación de medios indebidas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se le dan a detenidos, a presos, y así una serie de violaciones que necesitan los atentados contra la cultura con el decreto 349, y suman las violaciones, pero necesitamos traer a Naciones Unidas a una posición más imparcial, que también atiendan la parte oscura de Cuba en cuanto a cumplimiento de derechos humanos, que hacen que podamos asegurar que lo que ha dicho este señor Díaz-Canel allá en Irlanda, las personas decentes dirían que no es cierto. Nosotros como gente de a pie decimos que es mentira. En Cuba sí hay sistemáticas institucionalizadas violaciones de derechos humanos, y eso hay que hacerlo ver al mundo, pero sobre todo presionar para que Naciones Unidas, ahora que está contra la pared, que le faltan los fondos, que en Estados Unidos hay voces autorizadas que están pidiendo la sustitución de Naciones Unidas, llamarla a que cumpla con su función. Estamos sencillamente emplazando a Naciones Unidas a que haga lo que le corresponde hacer.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:09 centramos la atención en lo que ha pasado en las últimas horas en Venezuela. Han salido a las calles de nuevo los venezolanos, pero de uno y otro bando, ¿eh? Mientras la oposición marchaba ayer reclamando servicios básicos y calidad de vida, en este caso en el estado de Zulia, el régimen también salió a la calle con el tema de la supuesta injerencia extranjera. Y desde Caracas tenemos los detalles con Aymara Lorenzo.
El allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Pablo Guanipa por parte del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, no impidió que el parlamentario saliera a la calle a encabezar en Caracas la movilización por el Zulia, su región.
¿Qué va a hacer Juan Pablo Guanipa? Seguir luchando donde tenga que luchar. Estaremos analizando todas las opciones, todas las posibilidades.
¿Usar la clandestinidad?
Todas las que sean posibles, frente a la necesidad de estar en las mejores condiciones para seguir combatiendo a este régimen.
También el régimen salió a la calle en Caracas, pero en apoyo a los levantamientos sociales que se han registrado en Chile, Perú y Ecuador. Asunto que Diosdado Cabello calificó como el resurgimiento de la izquierda latinoamericana.
Los pueblos comienzan a reclamar sus derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos a ser libres. No están reclamando más nada. ¿Cuáles derechos? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener un gobierno que se preocupe por ellos y no por los grupos transnacionales. Eso es lo que está haciendo el pueblo, levantándose.
La marcha opositora no llegó a su destino. La Guardia Nacional y simpatizantes del régimen lo impidieron. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y precisamente el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a reactivar las cuadrillas de paz con el fin de defender a su país. Cabello alertó sobre lo que considera injerencia de Estados Unidos en la región y precisó que la incorporación a las cuadrillas de paz para defender la patria en las instancias que sea como sea, se trata de una instrucción para los gobernadores y los dirigentes del Partido Oficialista en todo el país.
Mientras Estados Unidos congelaba hasta enero del 2020 cualquier acción de bonistas de la compañía PDVSA contra Citgo. Los detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que congela hasta el 22 de enero de 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum. La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos que pasó a manejar este año el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de de Donald Trump. En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores de PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos $900 millones en capital e intereses. Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título sin recibir respuesta. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún maneja en Venezuela todas las operaciones de la petrolera PDVSA y en los últimos años dejó de cancelar casi todos los intereses de los bonos de la deuda externa tras recibir sanciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un frente frío fuerte avanza sobre el Golfo de México. Esta es la información principal que tiene seguidamente nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, un nuevo frente frío fuerte avanzará esta mañana sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y con vientos intensos del norte, coincidiendo con la presencia del centro de bajas presiones de la porción occidental del Golfo. El frente frío se extenderá esta noche desde la región de la Luisiana y se enlazará con el centro de bajas presiones antes de penetrar en el Golfo de Campeche. Cuba, lejos de esta situación, tiene magníficas condiciones del tiempo. Para hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:14. Estamos siguiendo de muy cerca la situación que se vive en Bolivia, también en Chile. Los bolivianos y los chilenos siguen en las calles protestando. Unos precisamente en contra de que, al parecer, Evo Morales se declara ganador de las elecciones. O sea que los que siguen, los que están a favor de que Carlos Mesa llegue a la presidencia, se encuentran protestando todavía en las calles de La Paz y de otras ciudades bolivianas. Y en Chile está pasando algo incluso interesante. Es una revuelta contra el mandatario Sebastián Piñera, sobre todo después de que el presidente chileno pidiera perdón por la indiferencia a la que han sometido a la población chilena varios gobiernos, incluido el de él mismo. Entonces, centramos ahora inicialmente la atención en Bolivia. Naciones Unidas ha reiterado que toda disputa con respecto a los resultados de los comicios allí en Bolivia deben resolverse a través de los mecanismos constitucionales y electorales. Y Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
A través de Bolivia continúan las protestas en que manifestantes acusan a las autoridades gubernamentales de realizar fraude electoral en los comicios del domingo. Entre tanto, en Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, dijo que cuando existe una disputa se tiene que recurrir a los canales ya establecidos dentro de la Constitución y el sistema electoral. Sí que le damos seguimiento a la situación en Bolivia. Creo que en cada elección es importante que en toda disputa cualquier reto se enfrente dentro del marco de los canales ya establecidos, sean constitucionales o electorales. Para evitar una nueva vuelta electoral entre Evo Morales y Carlos Mesa, uno de los dos contrincantes hubiera requerido una ventaja de 10 puntos que al inicio del conteo ninguno había obtenido. Grupos opositores y observadores internacionales señalaron que los funcionarios electorales en Bolivia en los comicios del domingo suspendieron el conteo por 24 horas sin ofrecer explicación alguna. Al reanudarse el conteo, la ventaja que Morales empezó a reflejar le convertía en ganador. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el canciller de Bolivia, Diego Pari, aseguró ante la Organización de Estados Americanos que no hubo fraude en el conteo de votos en las elecciones bolivianas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El canciller de Bolivia, Diego Pari, cuestionó la ecuanimidad de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y aseguró que no puede haber fraude o manipulación después de que el organismo instase a una segunda ronda para despejar las sospechas. Según Pari, el informe de la OEA se enfocó en los resultados preliminares y no en el cómputo oficial.
Bolivia valora la presencia de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, considera que el informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza. El informe de la misión electoral se basa en datos provenientes de un sistema diseñado para emitir resultados preliminares y no oficiales. No tienen carácter vinculante y tiene el único propósito de brindar una información previa al cómputo definitivo.
Pari dijo que en Bolivia no existe la opción de fraude o manipulación de los datos, agregando que cada partido político tiene delegados durante el conteo de actas. Miembros de la oposición y voces internacionales se pusieron en alerta desde la noche del domingo debido a que el Tribunal Supremo Electoral interrumpió la transmisión de resultados por casi 24 horas. Y cuando los números reaparecieron, el presidente Evo Morales había ampliado su ventaja frente al candidato opositor Carlos Mesa. Para quitar las dudas del organismo, Pari invitó a la presidenta del Consejo Permanente de la OEA para visitar Bolivia y verificar personalmente el cómputo electoral. Durante su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió al representante boliviano que la misión de observación electoral ha sido imparcial en cada uno de los aspectos que ha señalado. Sobre la invitación del gobierno boliviano a la OEA para realizar la auditoría de los votos en las elecciones generales, Almagro pidió que no se den como válidos y legítimos los resultados electorales hasta que no se concluya dicha auditoría. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Chile, entre tanto, el presidente Sebastián Piñera ha enviado al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad, que forma parte de un paquete de medidas con el que busca frenar el estallido social que lleva una semana y que ha dejado al menos 18 muertos. Realmente los chilenos dicen que esto no es suficiente, que no es ni una ínfima parte de lo que están pidiendo. Rechazan las disculpas de Piñera y el toque de queda se mantiene por quinto día. Jorge Orellana nos informa de todo esto.
El epicentro de las manifestaciones de Chile, la Plaza Italia de Santiago, amaneció este jueves sin custodia militar ni policial por primera vez desde que el viernes se produjo un estallido social que reclama reformas al gobierno y en cuyo marco ya han fallecido al menos 18 personas. Sin embargo, muchos chilenos todavía rechazan las disculpas públicas de Piñera. Los chilenos piensan que la disculpa pública del presidente es una broma para el país después de que Piñera se disculpó y anunció un paquete de medidas sociales destinadas a detener los días de protestas. Sin embargo, algunos manifestantes continúan manifestando. Alejandro Vázquez, Jessica Pino, Carlos Morales, Pablo Guayo y Jimena Gutiérrez dijeron:
y ahora que quedó ya la embarrada, está pidiendo perdón, que no creo que es hora de pedir perdón. Hemos tenido tantas muertes.
Es una burla para el país y no se arrugó en decir que le estaban dando 100 mil pesos a nuestros ancianos y que le va a subir 20%, 20 mil pesos, que no es nada.
Parece absolutamente una burla. Y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no lo va a calmar. Esto va a seguir, porque no nos vamos a quedar callados, porque ya ha sido...
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves establecer una comisión investigadora sobre la gestión que están haciendo los ministerios del Interior y Defensa, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Orden, del estallido social que vive Chile desde el pasado viernes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Estados Unidos, un juez federal ordenó al Departamento de Estado que entregue en un plazo máximo de un mes la información relevante sobre Ucrania como parte de la investigación sobre un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. El juez Christopher Cooper ha insistido sobre todo en la entrega de las comunicaciones entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el abogado personal del presidente Rudy Giuliani.
Son ahora las 6:22. Policías se enfrentaron con estudiantes en las dos ciudades más grandes de Grecia ayer jueves, en medio de huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea implementar el nuevo gobierno conservador.
En Atenas, un manifestante y un agente antimotines resultaron heridos cuando una confrontación entre estudiantes y policías se tornó violenta fuera del Parlamento. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Y un tribunal de Moscú decidió prorrogar por 2 meses el arresto de Paul Whelan, un ex marín de Estados Unidos detenido en Rusia sospechoso de espionaje. El tribunal hizo caso omiso de acusaciones de Whelan sobre abusos cometidos contra él en la cárcel y rechazó una solicitud del ex marín para que el juez y el investigador de la fiscalía fueran apartados del caso. En Europa, entre tanto, el Parlamento otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a un activista por los derechos de la minoría uigur en China. Ariane González informa.
El Parlamento ha decidido de asignar el premio Sájarov a Iam Toti.
El Parlamento Europeo galardonó el jueves al activista por los derechos de la minoría uigur en China, Ilhan Toti, con el premio Sájarov 2019 a la libertad de conciencia. La candidatura de Toti fue impulsada por Renovar Europa y obtuvo el apoyo del Partido Popular Europeo, los conservadores y reformistas europeos y los verdes. Toti, catedrático de la Universidad de Minsu de Pekín, especializada en minorías étnicas, fue condenado por separatismo a cadena perpetua en septiembre de 2014.
El Parlamento Europeo, oltre a exprimere...
Con este premio, exigimos que sea liberado inmediatamente por las autoridades chinas y hacemos un llamamiento al respecto de los derechos de las minorías en China. Así indicó el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras anunciar el premio, cuya ceremonia tendrá lugar en Estrasburgo el 18 de diciembre.
Ingenieros e informáticos están trabajando para diseñar escuelas y edificios y oficinas que puedan proteger a los estudiantes de la violencia armada. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Hay un tirador activo en esta escuela. ¿Cómo responden las personas dentro? ¿Responderán de manera diferente si el edificio está diseñado de manera diferente? La realidad virtual es el primer paso para responder a estas preguntas, dando a los ingenieros un espacio seguro para crear edificios más seguros.
Estamos interesados en ver cómo los diferentes atributos del edificio afectan las respuestas a incidentes de violencia extrema. Y eso es algo que no podemos manipular fácilmente en el mundo real. Pero en realidad virtual todo es posible, y es posible de forma segura y ética.
Se pueden probar varios diseños de edificios para una escuela u oficina en realidad virtual, con maestros y trabajadores de oficina en cintas de correr para que puedan correr o caminar. Algunas de las opciones de diseño incluyen la colocación de salidas o el establecimiento de escondites. Utilizando sensores e inteligencia artificial, un edificio puede tener ventanas transparentes que se nublan cuando se detecta peligro.
Podría ser el caso donde hay sensores, cuando recogen los niveles de ruido, el edificio puede tener, por ejemplo, paredes dinámicas que encierran a los malos actores del edificio.
Una vez que los investigadores comprenden cómo las diferentes características de diseño influyen en el comportamiento de las personas, pueden diseñar mejores edificios y con tipos de tecnologías que mantendrán a las personas seguras. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Son las 6:26, tenemos de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio conversaba con Viñoli, nuestro otro productor aquí en Radio Martí, Fuentes Viñoli.
Sabe mucho baloncesto, pero sí, nada de boxeo.
No, no sabe nada de boxeo, ¿no?
Increíble, un cubano que no sepa nada de boxeo.
Bueno, no acuses de esa forma.
Le dije Mohamed Ali, dice que no sabía quién era, es increíble.
No puede ser. Él sí sabe quién es Mohamed Ali, pero no se acuerda de quién era Erasmo Rehuifer.
¿Sabes lo que me dijo?
Sí.
De que Clasius Clay se recordaba, pero Mohamed Ali no.
No.
Sabe de boxeo lo que yo sé de ingeniería atómica para ir al planeta Marte.
Bueno, ¿qué tenemos para esta media hora?
Bueno, muchas gracias, muy amable, doctor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, 7:27. Hoy, ¿qué vas a hacer esta noche, antes? ¿Qué va a hacer esta noche?
Pero qué indiscreto eres, ¿eh? Hoy es viernes.
No, porque te voy a invitar a un cartel de boxeo acá en el sur de la Florida, en el Miccosukee Indian Gaming. Veremos en acción primo de tu gran amigo, el Pitbull.
Al primo de Armando Pérez va a pelear esta noche.
Sí, Ulises Díaz se enfrentará contra Israel Echavarría. Y bueno, el otro cubano que verá acción será el habanero Alexei Collado, un ex campeón mundial juvenil. Buscando su victoria número 25, se enfrentará contra el veterano argentino Matías Agustín Arriagada. Y ayer estuve en casa de una amistad mía en Miami Beach, que son argentinos de Buenos Aires, y me dijeron que si tienen chance van a ir esta noche a ver el cartel este. Yo no voy a poder ir,
no,
en realidad.
No los vas a acompañar.
Hoy es viernes social.
Sí, eso bueno, pues eso está dentro del viernes social,
claro.
¿Por qué no?
No, viernes social no es para ver boxeo. ¿Verdad, Irene?
Es muy fuerte el boxeo para un viernes
claro,
social.
Claro, hay que dedicarle el tiempo a otras cosas. Bueno, señores, la Dirección Nacional de Béisbol cubana informó que ha excluido de la actual Serie Nacional a un gran talento, el espirituano Heisel Cepeda Lima, el primo de Frederick.
De Frederick Cepeda. Sí. Hablando de ese caso, Edemio, no sé si estoy mal, pero yo recuerdo otros casos de peloteros que fueron descubiertos cuando intentaban abandonar la isla y no recibieron un castigo tan, tan riguroso como este.
Bueno, lo que pasa es que este es un castigo que queda suspendido de la actual Serie Nacional, según la nota del Inter, pero...
Pero no de por vida.
No, Heisel estaba en la lista de la Federación Cubana de Béisbol para entregársela a las Grandes Ligas, lo que quiere decir que tiene talento el muchacho espiritual. De todas formas, le deseamos lo mejor del mundo, que cumpla su sueño de finalmente poder jugar en las Grandes Ligas. ¿A qué pelotero en todo el mundo no le gustaría jugar en Grandes Ligas?
Claro.
A todos. Y bueno, vamos a pasar a la Serie Mundial, porque hoy tendremos el tercer partido del Clásico de Octubre en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el equipo de Houston visitando durante hoy viernes, sábado y domingo a los Nacionales con la serie a favor de este último 2-0 con transmisión de nuestra emisora a partir de las 8 y 8 de la noche. Mañana estaremos también a las 8 y 8 de la noche con transmisión en vivo de esta Serie Mundial. Y el Heat estará jugando mañana sábado en la NBA. Más deportes en unos 20 minutos, doctor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, emisión informativa apertura de esta Radio Martí de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González, quien también me acompaña aquí en la presentación de las noticias. Les habla Rafael Martínez Sixto. Opositores cubanos, tanto de dentro como fuera de la isla, han emprendido una campaña por la inmediata excarcelación de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de otros tres activistas de la UMPACU. Llevan varias semanas detenidos en la isla. Ricardo Quintana nos pone al tanto.
La detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba ha desatado una campaña en pro de su libertad inmediata, tanto en la isla como en el exterior.
Soy Liu Santisteban y estoy pidiendo una prueba de vida de José Daniel Ferrer García.
Fueron arrestados el 1 de octubre y violando todo lo establecido. El régimen los tiene incomunicados, los están torturando, los están
torturando física y psíquicamente.
¿Dónde está José Daniel Ferrer García? Es la pregunta que le exigimos a la dictadura castrista que responda.
El diario The Washington Post ya había comentado en un editorial que los comunistas de Cuba ya deberían entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
Desde el día 1 de octubre, el régimen mantiene desaparecido a José Daniel Ferrer y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Desde los Estados Unidos exigimos su liberación inmediata.
Exijo a la dictadura castrista que dé prueba de vida al activista promotor de Cuba Decide y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es un secuestro arbitrario, una desaparición forzosa que ha llevado la dictadura para tratar de sembrarle el terror y para sacar de la calle al líder de la Unión Patriótica de Cuba en un momento que la isla está cada día en una crisis más grande y a la vez el pueblo con un mayor descontento, y ellos saben que el día que el pueblo salga a la calle de manera espontánea, si hay líderes como José Daniel o opositores, activistas, que puedan encabezar esas manifestaciones y llevarla hacia la libertad, el cambio es posible.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El opositor Miguel Borroto, detenido desde hace 9 días en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón en La Habana, ha sido víctima de golpizas y torturas por parte de sus captores, según el testimonio de 2 activistas que han coincidido con él en ese centro policial.
El activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba fotografía y graba cada domingo las escenas de represión y detención arbitraria a la que son sometidas las damas de blanco, y en ocasiones ha sido arrestado junto a ellas.
Borroto fue golpeado salvajemente por la policía durante un allanamiento de vivienda en el que resultó arrestado. Una vez en la unidad de la policía, volvieron a propinarle una brutal paliza mientras permanecía esposado, ocasionándole lesiones en el rostro y fuertes laceraciones en las muñecas. Así lo dijo a Radio Televisión Martí el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya.
Y prisioneros políticos cubanos muestran realmente la otra cara del régimen. Todo esto a partir de lo que ha manifestado en Irlanda el gobernante Miguel Díaz-Canel. Ibé Pacheco informa.
2 presos políticos padecen los rigores de las cárceles cubanas al mismo tiempo que el mandatario Miguel Díaz-Canel habla en su gira por Europa de inclusión y que en la isla no hay perseguidos por afiliaciones políticas. Sin embargo, Armando Sosa Fortuny, detenido en 1994 y quien cumple una condena de 30 años por actos en contra de la seguridad del Estado, hace casi 20 días fue trasladado de la prisión Kilo 8 al hospital Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey, donde permanece en terapia intensiva. Graciela Suárez, quien lo atiende, conversó con Radio Martí sobre su estado.
Está muy delicado de salud porque está muy descompensado del azúcar y de la presión porque no quiere alimentarse.
Sosa Fortuny, de 78 años de edad, ha cumplido 25 años en prisión. Organizaciones de derechos humanos aseguran que llegó a Cuba como parte de un grupo de infiltración y que no hizo uso de las armas. Otro prisionero del régimen cubano es Ernesto Borges, detenido el 17 de julio de 1998. Cumple una condena de 30 años por espionaje. Su padre, Raúl Borges, conversó este jueves con Radio Martí.
La sanción que él tiene que extinguir, de acuerdo a las leyes militares de Cuba, es la tercera parte de 30, son 10 años nada más. Y Ernesto lleva físicamente en la prisión 21 años.
El abogado Ernesto Borges estudió en la escuela de la Caja en la ya extinta Unión Soviética.
Y se pudo percatar de la corrupción que existía en el alto mando del KGB soviético. Se trazó la meta como patriota que iba a luchar contra la dictadura de los hermanos Castro, aunque en ello le costara la propia vida. Nosotros nos retroalimentamos con la fuerza que tiene Ernesto. Sinceramente, nosotros pensamos que es el plan más macabro que puede elaborar el régimen contra un prisionero político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un grupo de 12 activistas cubanos se sumaron el jueves a la lista de regulados en Cuba al ser impedidos salir del país cuando chequearon sus boletos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Así lo denunció a Radio y Televisión Martí el opositor José Díaz Silva, coordinador del Movimiento Democracia.
Los activistas habían sido invitados a participar en el evento denominado Pasos de Cambio, que va a tener lugar aquí en Miami a partir de hoy, con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros.
Con estos nuevos regulados, ya suman más de 200 los activistas y miembros de la sociedad civil independiente en Cuba, impedidos de viajar al exterior, según la lista que actualiza cada mes el Instituto Patmos.
También impedían viajar al exterior al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien forma parte del grupo de asesoría jurídica Cubalex. Ferrer dijo a Radio Martí que va a reclamar ante todo el que sea responsable de esta arbitrariedad.
Arbitrariamente no me permitieron salir, yo no tengo ninguna regulación, casualmente estoy en el carnet de identidad del cerro esperando por la jefa, que no ha llegado para yo presentar, porque bueno, yo voy a presentar una demanda, incluso me dañaron la maleta y voy a reclamar contra todo el que tenga que ver con eso. Yo fui invitado para participar como observador en las elecciones que se van a celebrar en unos días allá en Bogotá, Colombia. Yo llegué al aeropuerto, acto seguido de chequear mi equipaje, cuando yo fui por la puerta B12, este oficial me empezó a hacer una serie de preguntas, que si era mi destino definitivo en Bogotá, y empezó él como a hacer que estaba buscando algo. No miraba la pantalla de la computadora, no tengo ninguna prohibición para salir. Inmediatamente él mandó a buscar al jefe de la oficina de inmigración de la terminal 3 del aeropuerto José Martí, mayor Iosván Fuentes, y entonces él me dijo que no, que tomó mi documento, que no podía viajar, que eso era una indicación que había, y que entonces él, para ayudarme, que lo acompañara a su oficina, para llamar él a la oficina de trámite de tal entidad de mi municipio para confirmar. Entonces él dijo que había llamado y que aquí le habían ratificado que yo no podía viajar, y para eso estoy aquí hoy.
Actualmente el abogado Julio Ferrer asesora legalmente a familiares de activistas encarcelados por el régimen cubano, como es el caso de José Daniel Ferrer, el líder de Lumpaco, y otros tres integrantes de ese grupo opositor.
Y mientras, continúan las reacciones en Cuba por las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel que hizo en Irlanda. El informe lo tiene ahora Tomás Cardoso.
Sociedad civil independiente dentro de Cuba refuta declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en Irlanda. Desde Puerto Padre a Las Tunas, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló le recuerda al jefe de Estado que él fue impedido por las autoridades de participar en los debates constitucionales.
Yo fui excluido de todos los debates de la Constitución. ¿Cuántas veces yo he sido llevado a los calabozos? No por delito, sino sencillamente por lo que yo escribo.
El miércoles, la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández, fue detenida nuevamente por la policía de Cojímar, comenta la activista.
Hoy mismo estaba yo rodeada de 8 personas y el policía Luis Rojas diciendo que me estaban haciendo eso porque yo tenía un problema de conducta antisocial por el simple hecho de ser opositor al Partido Comunista.
El periodista Cienfuegos Alejandro Turvalladares destaca el abundante historial de hostigamiento del régimen por razones políticas.
En Cuba se ha practicado la coacción, la marginación, la persecución política por razones meramente de conciencia.
Para el comunicador del portal Diario de Cuba, Boris González Arenas, se incluye el abuso policial en contra de disidentes políticos y periodistas independientes.
Tras Díaz-Canel estaba diciendo eso, yo hablé con Saqueo Báez el día 18 de octubre, él fue llevado a la estación policial de San Miguel del Padrón y allí vio a Michel Borroto. Y Borroto me dijo, mira, tenía laceraciones en los hombros de los golpes que le dieron, tenía una marca en el pecho de una patada que le dieron los policías, tenía las muñecas negras.
Y en Camagüey, el activista por los derechos de los religiosos, Ricardo Fernández Izaguirre, destaca que la represión incluye el enjuiciamiento a posibles opositores por sospecha.
La semana pasada le pusieron 2,000 pesos de multa a un hombre por ser sospechoso de haber puesto un cartel contra la revolución y lo están amenazando con que lo van a enjuiciar.
En reunión el pasado lunes con la comunidad cubana en Irlanda, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba no todo el mundo es revolucionario y que por esa razón no se persigue a nadie, y agregó que en los debates constitucionales se tuvieron en cuenta los criterios de todos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
6:41 minutos. La investigación de juicio político del presidente Donald Trump avanza con el testimonio de varios testigos, mientras los republicanos demandan transparencia en la información. De todo esto informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso estadounidense continúan sus esfuerzos para socavar la investigación de los demócratas para construir un caso para la destitución del mandatario. Trump desestimó la investigación de juicio político como solo otro caso de caza de brujas en su contra, mientras que los republicanos desprecian el proceso de investigación por ser reservado y antidemocrático. En su discurso ante una conferencia el miércoles en Pensilvania, el presidente Trump glorificó su política energética y el crecimiento económico de Estados Unidos. No pueden vencernos en las urnas, por lo que quieren tratar de vencernos a la antigua, lo cual no es muy agradable. Su comentario se produjo solo horas después de una mañana turbulenta en el Capitolio, donde un grupo de legisladores republicanos irrumpió en una deposición a puerta cerrada en el espacio del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los legisladores no eran miembros de los paneles del Congreso que realizan la investigación y no tenían derecho a exigir la entrada, pero argumentaron que el caso era demasiado importante para que las investigaciones se lleven a cabo a puerta cerrada. El representante por Florida, Mike Waltz, se quejó por la falta de información. Estamos tratando de tener algo de transparencia en este proceso, sostuvo Waltz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por cierto, un juez federal ordenó al Departamento de Estado que entregue en un plazo máximo de un mes información relevante sobre Ucrania como parte de esta investigación sobre un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. El juez Christopher Cooper ha insistido sobre todo en la entrega de las comunicaciones entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el abogado personal del presidente Rudy Giuliani.
Y las encuestas en los Estados Unidos están mostrando a Joe Biden y Elizabeth Warren como los favoritos para la nominación presidencial demócrata para el 2020. Y el informe lo tiene Luis Alberto Facal.
Una nueva encuesta de Quinnipiac, publicada el jueves, muestra a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, liderando la competencia primaria demócrata por 7 puntos porcentuales sobre el ex vicepresidente Joe Biden. Según el sondeo, Warren llega a un 28% de apoyo frente al 21% del ex vicepresidente. No es la primera encuesta que muestra a Warren liderando Quinnipiac. También mostró su liderazgo por algunos puntos a principios de este mes, antes del debate más reciente. Entretanto, una encuesta de CNN, publicada el miércoles, mostró a Biden liderando el campo demócrata con el mayor margen en meses. La encuesta de CNN muestra a Biden con un 34% en comparación con un 19% de Warren. El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora por California, Kamala Harris, encabezaron el 6% en la encuesta de CNN, mientras que la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, y el ex congresista por Texas, Beto O'Rourke, obtuvieron el 3% de apoyo. Por otra parte, una encuesta en Iowa, el primer estado en votar en el proceso de primarias, muestra al ex vicepresidente Joe Biden en cuarto lugar, mientras que Warren está al frente, seguida por Pete Buttigieg. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras Radio Martí tenía conocimiento de que El Salvador ha llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Trump para recibir a solicitantes de asilo.
La medida firmada con la administración de Nayib Bukele supone el último esfuerzo de Washington para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera sur. El gobierno del presidente Donald Trump ya ha llegado a acuerdos similares con Guatemala y Honduras.
Son ahora las 6:46 y tenemos ahora la información la información sobre el tiempo. Y por cierto, las mujeres están añorando que ya sacara a lucir sus botines y los hombres las chaquetas de cuero. Pero nada, no llega el frío aquí y al parecer no va a ocurrir nada nuevo en esta temporada. Eso sí, tenemos un frente frío muy débil en el centro de la Florida. Y de ello nos habla Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, la posibilidad no va a ser del abrigo, sino de la sombrilla. Bueno, o del paraguas, por lo que este dice.
Bueno, Rafael, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida y las aguas de la región oriental del Golfo de México comenzará a comportarse hoy como un frente caliente antes de definirse finalmente ya como caliente y se enlazará con el disturbio del Golfo de México. Este frente caliente, Rafael, provocará vientos húmedos del sur, servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida a lo largo del fin de semana. Así que nada de frío para el sur de la Florida. Para Cuba, pues mejores condiciones del tiempo. Tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde. Chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo respeto mucho al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización cuyo nombre describe su función principal y cuya sede está en Madrid, España. Es un organismo serio y veraz que desarrolla fecundas actividades en favor de los derechos del pueblo cubano y goza de merecido prestigio en los círculos públicos internacionales. Su presidente, Elías Amor Bravo, es un cubano consagrado a su labor y un verdadero experto en cuestiones de la economía. El observatorio ha dado a conocer hace unos días, según reportó Radio Martí, los resultados de un sondeo realizado durante el verano a través de 1,000 entrevistas personales realizadas en 11 provincias de Cuba. Y yo quiero compartir contigo algunos de estos resultados que, no por sabidos y presumidos por ti y por mí, dejan de ser interesantes. Por ejemplo, el 55.4% de los hogares cubanos recibe menos de $100 al mes. Aproximadamente 1,000,000 de hogares vive con $1 al día. Solo el 11% considera que los ingresos que percibe su familia son suficientes para vivir dignamente. El 41.27% de las personas que necesitaron medicamentos no pudieron conseguirlo. Casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua. Y continúan los datos. Un tercio de la población come 2 o menos veces por día. El 22% de la población asegura que su alimentación es deficiente y un 38.4% que es repetitiva. La dieta del cubano se basa en arroz, pan y frijoles. La carne de res y el pescado son los productos que menos se consumen. El 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo. Más de la mitad de la población registra hasta 10 cortes en los últimos meses. Igualmente, más de la mitad de la población considera que su vivienda necesita rehabilitarse o repararse, un 50.5%, o que está en peligro de derrumbe, un 7.6%, mientras que uno de cada cuatro dice que su vivienda se conserva en buen estado, es decir, un 24.3%. La mayoría de los cubanos, el 78.6%, asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado. Dirás con razón que nada de lo anterior es noticia para ti, que lo vives día a día en carne propia. Pero piensa tú cuánta gente en el mundo, aun sabiendo que las cosas no andan bien en Cuba, desconocen la gravedad de una situación que estas cifras confirman. El único dato con el que no estoy de acuerdo es cuando se dice en otra parte de este informe que más de un 50% de los cubanos viven por debajo del nivel de pobreza, algo en lo que me parece que se han quedado cortos. En Cuba, los pocos que viven bien son muy pobres en virtud. Y al resto de los cubanos, la pobreza en diversos grados los ahoga. Ahora son pobres en derechos y les falta libertad, que es la riqueza mayor. Por lo demás, magnífico trabajo del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Ahora a las 6:51 tenemos mundo artístico. Y como es viernes, pues Alejandro Escalona nos habla de los estrenos cinematográficos de esta semana. Y entre los estrenos, al parecer, una nueva versión de Los Ángeles de Charlie. Escalona.
Let me ask you a question. You think you're black?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Black and Blue, donde una policía novata en la ciudad de Nueva Orleans captura inadvertidamente la muerte a tiros de un traficante de drogas en su cámara corporal. Después de darse cuenta de que el asesinato fue cometido por policías corruptos, ahora se encuentra huyendo de criminales y policías. Countdown, cuenta regresiva, es otra de las que se estrenan esta semana. Una joven enfermera descarga una aplicación que supuestamente sirve para pronosticar cuándo uno va a morir.
Before you die, would you want to know?
La app dice que a la enfermera le quedan pocos días de vida.
Thomas Alva Edison.
También la película The Current War, sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Alva Edison, George Westinghouse y Nikola Tesla.
The future is here.
Y una que llega muy pronto es una nueva versión de Charlie's Angels.
Hello?
You're in great danger. Get out of there now.
Los Ángeles de Charlie, esta vez dirigidas por Elizabeth Banks.
Welcome to the Townsend Agency. I run a covert group of exceptional women.
Las actrices que desempeñan los papeles de Los Ángeles de Charles Townsend son Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.
Let's go! You're adorable.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Seis y 53, de nuevo Edemio Nava, Deportes.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Ya estamos recogiendo los bates.
Sí, pero después nos vamos para el próximo programa, a las 12 del día también.
Uh-huh.
Bueno, señores, hoy viernes veremos en acción a dos cubanos en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos y mañana sábado 1. Hoy Alexei Collado va a enfrentarse contra el argentino Matías Agustín Arriagada, combate pactado a 8 rounds en el Mikusuki Indian Gaming en la ciudad de Miami. Collado aparece número 2 dentro del ranking de los cubanos, lista que encabeza el bicampeón olímpico Guillermo Rigondot, y bueno, aparecen ahí también Jorge Jesús Romero, el capitalino, Ariel Pérez de la Torre y Rigoberto Rivero. Y el otro pugil que combatirá esta noche en Miami será Ulises Díaz ante Israel Echavarría. Y mañana el congolés residente en Bélgica, Jack Mulowayi, se enfrentará contra el cubano Fran Sánchez Faure, el hombre que derrotó al mítico cubano Félix Sabón. Luis Ortiz aparece en el ranking cubano en el número 1, seguido por Sánchez Faure en la división superpesada. Y aquí también aparecen Robert Alfonso, Yosmani Consuegra, Leinier Perú, el camagullano, José Lardueta, el santiaguero, y el holguinero Giovanni Brusón, quien está haciendo su carrera profesional en Guatemala.
Así que tenemos un amplio cartel boxístico para este fin de semana.
Tres,
¿no?,
cubanos, así mismo. Bueno, en el caso de Faure, estará combatiendo en Pensilvania. Y Golden State anoche perdió contra los Clippers, que logró su segunda victoria en la temporada regular de la NBA. Atlanta le ganó al Detroit y el Milwaukee frente al Houston. Mañana sábado el Miami Heat estará jugando contra el equipo de los cubanos López, Robin y Brut, el quinteto de Milwaukee. Y bueno, el Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao mañana sábado en la Liga de España y Osasuna contra Valencia el domingo. Barcelona estará jugando el próximo martes al igual que el Real Madrid. Y hoy se reanuda la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. El venezolano Aníbal Sánchez lanzará por el equipo de Washington en su casa ante los Astros de Houston, que pierde la serie 0-2 contra Washington. Aníbal Sánchez buscando su segunda victoria en esta postemporada. En cuanto a Zach Greinke, este año récord perdedor, 2 victorias sin derrota en la postemporada y 6.43 de efectividad. Y el cubano Yuli Gurriel es el único cubano nominado al Guante de Oro en el año 2019 en las Grandes Ligas como primera base. Te deseo a ti y a todos excelente fin de semana. Estaremos de nuevo el lunes.
Lo mismo para ti, Edemio.
Y béisbol esta noche por aquí a las 8.
Uh-huh. Son las 6:56. Este es el final de Radio Martí Noticias, el final en el día de hoy, ¿eh? Y tenemos ahora titulares de las principales informaciones.
El régimen cubano impide a varios activistas viajar a la ciudad de Miami para participar en el foro Pasos del Cambio.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exige al régimen de La Habana que permita la participación política de todos los ciudadanos cubanos sin distinción.
Los cubanos en la isla reaccionan a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel en Irlanda.
Activistas cubanos alertan sobre la situación del disidente Miguel Borroto, preso desde hace 9 días.
Evo Morales proclama la victoria y logra los votos, dice él, necesarios para evitar una segunda vuelta electoral.
Sexta noche de toque de queda en Chile. Los chilenos esperan al amanecer para salir de nuevo a las calles y protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Continúa la investigación para intentar enjuiciar al presidente Trump, pero la bancada republicana demanda transparencia en la información.
En Grecia, estudiantes y policías se enfrentan por rechazo a las medidas que quiere implementar el nuevo gobierno conservador.
Estados Unidos encuentra evidencia de crímenes de guerra durante la ofensiva turca en Siria.
Entre tanto, Naciones Unidas pide que en Venezuela se resuelva la crisis y para ello, pues, vuelve a hablar de que el diálogo debe reanudarse.
Y la embajada china en Londres niega la confirmación de la nacionalidad de los cadáveres encontrados en un camión.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, a las 6:56 llegamos al final de Radio Martí Noticias. 6:58, rectifico la hora. Ahora viene a las 7, Levántate Cuba, con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, como siempre, cerrando la semana, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González, quien ha estado también junto conmigo, Rafael Martínez Sisto, presentando las noticias. Ya el lunes estará de nuevo aquí en Radio Martí Noticias, Joan Andrés. Así que les deseamos un feliz fin de semana. Y usted manténgase informado a través de las emisiones de las 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.
Te habla Ileki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerda, el viernes 8 p.m., el tercer juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover...